Dos años apretados. La mitad del gobierno del Frente de Todos se va a desarrollar en este escenario inesperado de la pandemia. El primer año del virus, con paso dinámico, se cerró cronológicamente el 31 de diciembre, pero como vemos, se va a extender en este 21 como continuidad preocupante en los aspectos sanitarios, económicos y desde luego la situación social que deriva de todo eso. La aparición del virus y la llegada al país modificó cualquier proyecto o plan del gobierno, existiera o no este, para dar paso a un esfuerzo interconsulta permanente entre médicos, sanitaristas y científicos, tanto en el plano nacional e internacional, de manera tal que cada acción se fuera adaptando a las modificaciones que imponía y aún demanda la lucha contra el coronavirus. Un ligero repaso planetario determina en minutos la gravedad del suceso y permite desbaratar las maniobras de opositores y medios destinadas a enroscarse en cualquier cosa con tal de desgastar al gobierno. A esta altura, tal vez, uno con cierta inocencia cree que la mayoría de los argentinos habrá pensado más de una vez cómo nos hubiera ido si la gestión de gobierno hubiera quedado en manos del Festival del Horror que terminó en diciembre de 2019. Por eso, aunque nos siga doliendo, todo eso forma parte del pasado. Y estos van a ser dos años donde los factores económicos, como vimos al cabo del 2020, habrán producido un descenso en la inflación interanual, una leve recuperación de la actividad industrial, el sector PYME y la construcción, y desde allí la recuperación de uno de cada tres puestos de trabajo perdidos durante el macrismo. Claro que la inflación del 35% viene acompañada por una suba de precios en las canastas indispensables para vivir y sigue dejando afuera del sistema al 40% de los argentinos que se hallan en situación de pobreza. La economía desastrosa heredada seguirá marcando el ritmo por debajo de la pandemia y volverá a ser utilizada por los opositores sin gestión y los imbéciles que juegan al periodismo desde la derecha para envenenar cabezas con el solo fin de empiojar este penoso cuadro. Desprecian y descreen de la política, es para ellos un instrumento menor y no la herramienta para la solución de los problemas de los pueblos. Pero debieron acercarse a ella para armar un bochornoso gobierno que encabezó Macri y seguir recaudando a espaldas del pueblo sin que éste recibiera una a favor en sus cuatro años. El Frente de Todos es una unidad en la diversidad. Nacido del ingenio y la estrategia de la personalidad política más influyente del país. Alberto Fernández no es un títere, tampoco es Néstor Kirchner y mucho menos Cristina, y por eso está mal encuadrado en la comparación permanente, sobre todo por los sectores que aceptaron integrar esa unidad, y en esa diversidad, como corresponde, se incluyen miradas confrontantes, diferencias que deberían descolocar más a los enemigos que a los amigos. De todas maneras, como ocurrió con la IBE, aunque esto sea gracias a la lucha de las mujeres, las políticas y acciones de gobierno necesitan mejor comunicación en lugar de quedar libradas a interpretaciones cruzadas. La gran preocupación del gobierno se enfoca en la salud y la recuperación. Las políticas perversas del macrismo, o como quiera que se vayan a llamar este año, ya fueron aprobadas y probadas por el lomo de los votantes. Y por eso el desgaste, el desprecio y la mentira permanente saben que les va a costar la contienda electoral de octubre. La unidad del frente es un compromiso que va más allá de lo político porque se trata de un encuentro para la gestión, la inclusión y la reparación de la vida que nos rompieron entre 2015 y 2019 y resulta curioso ver cómo en el caso de los gobernadores e intendentes de la oposición ese concepto es comprendido con claridad, sobre todo en el momento de enfrentar la crisis. A diferencia de algunos heridos que tal vez esperaban un lugar en la gestión que por alguna razón no obtuvieron. El resto, incluida la excepción de Larreta en lo antedicho, vivirá rompiendo, mintiendo y atacando mientras arman sus listas electorales a ver qué pescan en medio de un río siempre revuelto por ellos. Los dos años en pandemia deberían alcanzar, sin embargo, para democratizar la justicia, terminar con la obscenidad de la corporación aristocrática que se atreve a asumir y desbordar en roles propios del Ejecutivo y el Legislativo, hasta judicializar una receta médica trucha, pasando por el amparo al espionaje ilegal, la connivencia de jueces y medios para el arriete y sostener el factor residual de la derecha enquistada en los tribunales y la mirada hacia otro lado en las demandas por la libertad de los presos políticos y las causas que afectan a los desposeídos. las vacunas operadas por la prensa, el lobby por los laboratorios privados, si llegan o no llegan, si hay dos dosis o no hay, si esto o si aquello, van a conformar de nuevo el guión gastado de dirigentes también gastados. Mientras tanto, con mucho esfuerzo, el proceso de vacunación se va desarrollando en estos días para proteger a los que, sin descanso y honrando sus vocaciones, han conseguido morigerar el peso de la enfermedad. Cuando se complete la vacunación de los trabajadores de la salud, vendrá el turno de los distintos grupos de riesgo, en medio de un escenario que seguirá requiriendo los cuidados que venimos divulgando desde marzo del año pasado. El grupo Mañeto, La Nación y todos sus satélites audiovisuales reiterarán, ingenioso siempre, la información falsa, sin descanso, gastarán incansablemente a los funcionarios y perseguirán a líderes opositores decretando el fin del periodismo por el que alguna vez llegaron a los medios. El pueblo se suele cansar también de estas cosas, pero deberá estar vacunado en buena medida para pasar por las urnas el domingo 24 de octubre, si es que no hay paso, y de nuevo protagonizar allí el acto íntimo más inobjetable de la democracia y la herramienta para recuperar y reclamar derechos. No, no es un acta de rendición, es la invitación para seguir luchando como hasta ahora. Nos lo debemos como pueblo y se lo debemos a las generaciones futuras, que en el caso del 60% de niños y adolescentes pobres constituye la demanda más cruel del presente. En un ratito, con Federica, Radio País.